Hoy te invito conmigo al libro de Mateo, Mateo 10, te invito al Mateo 10 esta mañana, versículo número 16 para empezar esta mañana, Mateo 10, 16. Y toda la semana estaba estudiando esto antes de acción de gracia y hablando de dar gracias a Dios, dando gracias a Dios por nuestra libertad para adorar al Señor aquí juntos, legalmente y muchas cosas, porque estaba estudiando este pasaje. Y es uno de los pasajes en que yo, cuando yo estudiando y preparando el mensaje, porque yo predico versículo por versículo de la Biblia, hay tiempos cuando yo pido a Dios, Dios, puedo pasar a otro texto, puedo pasar a otro lugar, ¿verdad? Porque de verdad este mensaje no es un mensaje bien positivo para nosotros. Pero al mismo tiempo es un mensaje bien importante porque habla de nuestra misión como creyentes. Y yo estoy bien convencido que la iglesia hoy en día es bien cómoda, especialmente en lugares donde no hay sufrimiento, no hay persecución contra nosotros. Entonces el mensaje para hoy es un mensaje acerca de una cosa, trabajos peligrosos. Estamos hablando de nuestra misión como creyentes, y si tú conoces al Señor, eres creyente esta mañana, has confiado a Jesús por fe y por la salvación. Tú eres creyente, y tú eres creyente, tienes un trabajo peligroso. Pero estoy curioso esta mañana aquí con nosotros. ¿Quién en la iglesia, en tu vida, ha tenido un trabajo peligroso? Y ser casado no cuenta como trabajo peligroso, que entonces no menciono eso, ¿verdad?, esta mañana. Pero ¿quién ha tenido un trabajo que considera peligroso en tu vida? ¿Y cuál era? ¿Algunas personas? ¿Un trabajo peligroso? Nadie, ni yo tampoco, un poquito, pero no tanto. Otras. Ok, una otra pregunta. Una vida buena, entonces no le gusta la aventura. ¿Qué piensas de mañana? Fuera del militar y policía, esas dos cosas. Pero ¿cuál es el trabajo más peligroso en el mundo? ¿Qué piensas de mañana? ¿Cuál es el trabajo más peligroso en todo el mundo? ¿Qué piensas? Pensar, eso. ¿Cuál es lo más peligroso? El trabajo más peligroso. Y también, no de cristiano, porque eso es una cosa espiritual. Trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es lo más peligroso en todo el mundo? ¿Qué piensas? ¿Más ideas? Planta nuclear. Ah, sí, ese. Sí, que no toque, ¿verdad? Sale por la noche y no necesita luz en casa porque se apaga la luz, tú eres la luz, ¿verdad? Después de trabajar así. Eso yo sé que tengo aquí en Rincón donde pusieron una planta de eso y ya es concreto, ¿verdad? Domes que está allá porque nunca abrieron eso. Así, ese yo creo que sí, un bien peligroso, ¿verdad? Otro, ¿qué otro trabajo hay bien peligroso? ¿Cuál es lo más, que tú piensas, lo más peligroso en el mundo? ¿Alguna idea? Alguien me envió esta mañana primero, ¿sí? ¿Trabajo legal o trabajo ilegal? No, legal, ¿verdad? Esa cosa. Otra idea, le digo lo que yo entiendo, pero creo que soldados, y eso sí, soldados siempre es uno, pero ellos quisieran hacerlo, es una cosa que celebramos, veteranos y cosas así, ¿verdad? Es importante. ¿Qué más hay que eso? ¿Qué otro trabajo peligroso? ¿Qué piensas? Uno más. Ah, sí, eso huevo, sí. Volar avión, sí. Ese es el número 5. Ese es el número 5. Lo más peligroso. Pilotos privados. Es número 5. En la lista. No avión de como con comercial, no. Ese está bueno. Ese puede volar durante Navidad como quiera. Pero los pequeños y también helicópteros son bien peligrosos. Ok, así son. Número 10, no voy a nombrar todos, pero de acuerdo con una cita de abogados, dijeron esa información si quieren buscarlo. Oye, si tienen ese trabajo, se puede buscar dinero cuando se ha dañado, ¿verdad? Número 10 es la finca grande, los tractores. Como los tractores grandes, muchos sufren daño en esa mecánica grande. Número 6 fue como recogedores de la basura y reciclaje, lo que pasa en la ruta aquí en la calle, porque cosas grandes, pesadas y también choque con otros carros, porque están en la calle, sacar la basura, ¿verdad? Ese fue bien peligroso. Piloto privado, hablamos de eso. Otro son, y no, yo creo que aquí, techadores, lo que hacen techo en casa, porque aquí muchos son planos, en los Estados Unidos son así. Y desliza y muchas personas, escaleras y todo eso, pero también trabajadores de construcción de cualquier tipo, porque escaleras son bien peligrosas siempre. a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, número uno, lo más peligroso en todo el mundo, fuera de soldados y cosas así, fuera de eso también, pescadores profesionales. Pescadores profesionales, lo más peligroso y más frecuente son dañados o lastimados en el trabajo o ahogados, porque muchos mueren en eso, ¿verdad? Entonces, si ha visto algo así, alguna película sobre eso o show sobre eso, ¿verdad? Ese es lo más peligroso en todo el mundo. Yo pensaba que sería eso, ¿verdad? Obviamente, soldados o algo así. Hablé con alguien la semana pasada, él fue contratista, hablando de peligroso, contratista para la Fuerza Aérea. Y me dijo, pues yo soy contratista en construcción. Yo hago edificios. Pero yo estaba cansado que están tirándome contra mí en hacer mi trabajo en construcción. Y yo me retiré de eso porque estaba cansado de riesgo en hacerlo dos juntos. Entonces, el militar obviamente es uno más peligroso que todo. Pero hablando de eso esta mañana, para nosotros, trabajo peligroso. Para los creyentes en Jesús también somos llamados a un trabajo peligroso. Dice, pues yo pensaba que es un llamado, ¿verdad? Algo espiritual. Sí, pero la Biblia dice que nosotros somos llamados, tenemos instrucciones específicas y también nosotros hay pago por hacerlo, ¿verdad? Hay recompensa por hacerlo. Por eso puede ser, es un trabajo también. Y es trabajo. Tenemos que trabajar para hacerlo. Por eso cantamos, ¿verdad? Anhelo trabajar por el Señor. Es un trabajo, ¿verdad? Pero dice aquí en 16 a nosotros, antes que llegar a los otros puntos, Jesús está diciendo a sus discípulos, vas a ir a Israel, a las ovejas perdidas, vas a todas las ciudades, a la casa, ¿verdad? Casa a casa, algunos serán dignos, otros para rechazar, pero le da un aviso en 16, le da un aviso que dice así en 16, y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Está un aviso a su bueno, vamos a sanar a los enfermos, levantar a los muertos y hacer todas las cosas, predicar el evangelio para Jesús. Y dice, mira, como ovejas en medio de lobos. Ellos querrán desgarrarte, comer como su almuerzo, sus discípulos. Oh, mira, esa no es la misión que pensaba, ¿verdad? Va a ser difícil, difícil. Pero así es la verdad para nosotros, como creyentes, somos llamados a un trabajo peligroso. Es un trabajo peligroso. Y esta mañana nosotros encontramos cuatro áreas en el texto, cuatro áreas diferentes en que nosotros encontramos peligro. Solamente por vivir como creyentes en Jesús. Y cuando estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de personas que solamente se van a la iglesia los domingos, asisten a una iglesia, quizá la vivan de vez en cuando en casa. Estoy hablando de personas que están viviendo su misión, que ellos son fieles a Dios todos los días. No perfectos, pero intentando vivir su fe públicamente, todos los que son creyentes, intentando cambiar vidas con el evangelio. Esos son los creyentes, son discípulos de Jesús. Y ellos, nosotros somos llamados, mi anhelo es que todos sean así en su vida. Pero somos llamados a un trabajo peligroso. Cuatro áreas diferentes para nosotros esta mañana. Y quizá algunos te tocan más que otros. Quizá algunos nos tocarán en el futuro. Quién solo Dios sabe en eso, ¿verdad? Cuatro diferentes. Y sus apóstoles están recibiendo el aviso, mira. Este no es, tu mensaje es importante, poderoso para cambiar las vidas y muchos van a aceptar, pero habrá muchos que rechazan. De hecho, mucho más va a rechazar que recibir su mensaje. Cuatro peligros. Primero, peligro de la religión. La religión. Hemos hablado mucho en Mateo acerca de la religión y la diferencia entre la religión y la relación con Jesús, porque no son lo mismo, no son lo mismo. Jesús dijo, como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Como serpiente no significa que estamos aquí para morder a la persona, ¿verdad? Cuando no están mirando, atacarlos con el evangelio y causar contención con ellos. No, ese no es la opuesta de lo que dice. Dice a nosotros aquí, prudentes es sabio, ser sabio en tu misión. Si estás hablando con personas, Jesús dijo antes, no echa tu perla delante de los cerdos, ¿verdad? Hay que usar la mente, ser sabio en tu misión con ellos. Pero también dice sencillos. Sencillos es como para nosotros. No estamos intentando empezar una contención, una pelea con personas intencionalmente. No estamos aquí para confrontarlos de una manera que que no tiene amor, eso no es la misión tampoco. Usa la sabiduría en cómo hablar, dónde hablar, cómo comportarse en todo. ¿Por qué? La gente alrededor está buscando la contención, están buscando una pelea, están buscando pelear contigo, están buscando defender su estilo de vida, están buscando atacarte. No importa lo que tú haces en amor. Entonces, hay que vivir sabiamente entre todos. Vivir en paz cuando sea posible, pero el mensaje no siempre es un mensaje de paz. Entonces, entiende, debemos entender que cuando nosotros estamos viviendo el Evangelio, compartiendo el Evangelio, habrá contención, habrá tiempos cuando somos rechazados, habrá tiempos cuando otros no quieren escuchar, quieren pelear con nosotros, pero no busque hacerlo desde el principio, pelear con ellos, no busque atacarlos desde el principio, no, sé sabio en nuestra misión, la primera cosa, porque está en medio de los enemigos, que le gusta siempre, el mundo le encanta el conflicto, vive por el conflicto, por la pelea, no importa cuál tipo. Yo aprendí eso en el trabajo, porque si los cristianos están, no están de acuerdo en algunas cosas, yo hablé con otro amigo en el trabajo, que de otra denominación, y con el joven, me gustaba mucho el conflicto con él, porque no estuvimos de acuerdo. Tiene que defender mis creencias con él, pero él es más sabio que yo. Un día me dijo, mira, ellos que no creen, están mirando a nosotros de una manera que les gusta el conflicto, pero debemos estar unidos delante de los que no conocen a Jesús. Y habló bien sabiamente en eso. Dice, podemos hablar privadamente a esa cosa, pero no estamos aquí para pelear entre nosotros ni con ellos. Estamos aquí para amarlos y alcanzarlos para Jesús. Y no necesitamos excusas que no puedan hacerlo. Bien, bien sabio en su palabra. Pero dice a nosotros aquí, hay enemigos del Evangelio. Les gusta la pelea y no busque pelear con ellos. Pero dice a nosotros así, aunque entendemos esa cosa y vivimos sabiamente, hacemos todo lo posible para vivir en paz con ellos, viviendo el Evangelio, dice a nosotros, no siempre va a ser así. 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. No dice es posible, pero dice van a hacerlo. No es solamente una posibilidad, pero para los apóstoles y para los cristianos hoy en día, ellos van a sufrir, ser castigados por su mensaje, porque su mensaje estaba directamente en contra del sistema religioso de su tiempo. Sino a ellos, estos grupos, los concilios y las sinagogas, eran los grupos religiosos y el corte religiosa de los judíos. Y su mensaje era para los judíos. Dice, mira, vas a estar entre ellos, una sinagoga en cada pueblo. Tú vas a entrar con ellos pregando el reino de Dios, que Jesús es el Mesías, hay que arrepentirse y aceptar a Jesús como su Mesías. Y está diciendo, pero tenemos la ley, tenemos nosotros Moisés, somos de Abraham, somos nosotros los escogidos de Dios, no necesitamos otro mensaje, no somos pecadores como otros. Iba a encontrar de la religión conflicto. Pero no solamente conflicto, dice, a ellos van a azotarlos. Azota en su tiempo fue 39 veces con látigo de cuero, mientras cotizando la ley o cantando los salmos a la persona aquí, y dolió mucho a la persona. No es lo mismo que pasó con Jesús, con los romanos, pero algo que dolía mucho a las personas para sufrir el castigo, esas 39 azotas. Y el recibirlo, lo que reciben, están diciendo, yo lo recibo para que yo pueda seguir visitando, asistiendo a las sinagogas. Porque si rechaza los azotes, no podría asistir de nuevo, ser rechazado como gentiles. Entonces, para los apóstoles, para la iglesia, y vemos en Pablo, en la vida de Pablo, recibió esas 5 veces en su vida. ¿Por qué recibió la azota? Porque él quería seguir ministrando y compartiendo con los judíos en su lugar de religión. Y si no aceptara este castigo, no podrías asistir con ellos más tiempo. Entonces, para nosotros, pues, nosotros no sufrimos tanto en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros proclamamos el mensaje en contra de la religión y la, el sistema religioso, porque nosotros decimos, mira, la religión enseña, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces, no importa lo que estás haciendo, pero siempre hay cosas que tú tienes que hacer para alcanzar a Dios, agradar a Dios. Y mi mensaje es, Jesús hizo todo. Él como Mesías, como Salvador, como Dios que murió por ti, Él hizo todo y tú tienes que dejar tu confianza en un sistema, tu confianza en tus obras y mirar solamente por fe a Jesús para salvación. Y este mensaje está en contra del mensaje religioso. Muchas personas son bien cómodas con su religión. Ellos dicen, pues, yo tengo mi creencia, yo tengo mi religión. Y bueno, yo sé que muchos no van a cambiar con eso. Pero lo que ellos dicen es, mira, tu mensaje me ofende. Me ofende. ¿Por qué? Yo no quiero cambiar. Y quizás nos azota, ¿verdad? Y esas cosas. Pero a ellos no les gusta que nosotros tenemos un mensaje que está en contra de su mensaje. Y nosotros hoy en día tenemos libertad para el cielo. Bueno, tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, ¿verdad? Gracias que tenemos eso. ¿Pero qué haría nosotros si mañana todo eso cambia? Mañana hay una religión del Estado y si tú no estás de acuerdo con ellos, tú vas a sufrir, ser encarcelado o peor por seguir predicando el mensaje de Jesús. Porque hay muchos países hoy en día en que hay un sistema religioso, musulmanes, hindú, ateos, comunistas, donde dice tu mensaje no está de acuerdo con nuestra religión. Lo que estamos encontrando hoy en día aquí en Puerto Rico es que las personas son menos religiosas que antes. La mitad de la población no va a ninguna iglesia ahora. Los jóvenes especialmente no quieren nada que ver con la religión. Porque han visto la religión, han visto la hipocresía y ya piensan, todos son así, pero tienen su propia religión. ¿Cuál es su religión? Su Dios. ¿Es sí mismo o el dinero, su propia regla, su propio sistema? Todo tiene un sistema religioso, aunque no quiera admitirlo. Todos tienen sus cosas religiosas, pero muchas veces su sistema, su religión es yo soy Dios, yo hago las reglas, yo vivo como yo quiero y nadie puede decirme diferente. Y el mensaje de Jesús dice no, tú no eres el jefe, tú no eres Dios. Tú no haces las reglas. Dios ha puesto en tu palabra las reglas. Dios ha puesto en su palabra el camino. Y ha puesto en su palabra para nosotros la verdad. Y no hay otra. Y su sistema de religión dice, yo no acepto eso porque está en contra de mis propias creencias. Y quizá ahora mismo no hay tanto persecución sobre eso. Pero es imposible que pasará en el futuro con nosotros también. Porque si la religión es no hay Dios, también los que creen en Dios sufrirán por eso también. Pero quizá eso no tanto. Pero segundo también, peligro del gobierno, de los gobiernos. Muchos están de acuerdo con eso, ¿verdad? Que les gusta hablar mucho contra el gobierno. Entonces, hablé con alguien esta semana que está diciendo que el gobierno es de Satanás y diabólico y muchas cosas así. Tiene mucha razón eso también en algunas áreas. Yo estoy de acuerdo en mucho de eso. Pero también el gobierno. Jesús dice a nosotros, porque esa no es mi opinión, es lo que dice la palabra. Y aún dice en 18, ante gobernadores y reyes seré llevados por causa de mí. Para el testimonio a ellos y a los gentiles. Ah, mira, yo pensaba que el texto dice que los apóstoles están yendo a los judíos. ¿Por qué habla aquí de los gentiles? Porque Jesús está hablando no solamente de esa misión de sus apóstoles, pero está mirando al futuro, a la iglesia, a toda la iglesia. Porque no tenemos otra historia que los apóstoles fueron enviados delante de ese tipo de persecución en su tiempo. Pero cuando empezamos el libro de Hechos, lo vemos. Cuando la misión expandió después de hablar con los judíos, a los samaritanos, a Jerusalén y luego a todo el mundo, encontramos que ellos fueron puestos delante de los gobernadores y reyes para testimonio. Pablo dio su testimonio delante de César. Otros dieron su testimonio. ¿Por qué? En su tiempo, Roma no sabía nada de cristianos. Oh, cristianos son otros como los fariseos y saduceos y ahora cristianos son judíos como los demás. Y los judíos dijeron, mira, no, mira, están equivocados. Los cristianos no son judíos, son rebeldes contra nosotros y también contra los romanos. Porque ellos no creen en César, no creen en él como un señor, como un Dios. Nosotros estamos bien con eso. Los judíos dijeron, no, ellos son diferentes. Y los romanos empezaron a contar a los cristianos como enemigos del Estado y empezaron a perseguirlos, matarlos, porque ellos no aceptaron la creencia que Señor, dijeron, Jesús es mi Señor, pero no es César. César no es mi Señor, no es Dios, no es un Dios. Y por eso dieron sus vidas contra el gobierno. Muchos hoy en día piensan que el gobierno es amigo de la iglesia y muchos confían demasiado en la política. Si tenemos a personas correctas en la oficina y en la política, van a salvar y mantener nuestra libertad religiosa. Por lo que hemos visto en la historia de la iglesia, y que el gobierno y la iglesia no son amigos. El gobierno permite muchas veces la libertad cuando sea conveniente para ellos. Y son religiosos, o quizás cristianos por nombre muchas veces, cuando conviene a ellos hacerlo. Pero lo que estamos mirando es que menos y menos es popular ser religioso y también política. Y vemos muchas cosas en la política que están diciendo ahora que ellos no son amigos de la iglesia. Y la iglesia demasiado ha confiado en ellos como si fuera su Dios, en vez de confiar en Dios. Habrá peligro con el gobierno. Cuando el gobierno, por la popularidad, por mantener su poder, por mantener sus posiciones, decide la población no quiere la iglesia, ya no estamos con la iglesia, ya estamos contra la iglesia. Y hoy día estamos mirando eso mucho, cambiar las leyes. Porque la pública dice, queremos eso, queremos eso, queremos eso. No queremos la cosa bíblica, queremos eso. Y la ley están cambiando, ¿de acuerdo? Están poniendo personas en sus lugares, ¿verdad? De acuerdo con esas cosas. Tenemos que recordar que Dios, Jesús es nuestro poder y nuestro Dios. Y Dios ha puesto el gobierno en su lugar y ellos se dan cuenta a Dios, no a nosotros. No, hay que confiar en Dios y no en el gobierno. Porque algún día, y está pasando ahora, nosotros decimos cosas. Así dice la palabra, así dice Dios, así dice el Evangelio. Cosas que ahora el gobierno está permitiendo en todos lados. Pecados. Y está diciendo, esas cosas también son legal para hacerlo. Son legal para vivir así. Y sigue más lejos de la cosa de Dios. Y nosotros decimos, no, no puedo vivir así, no puedo aceptarlo, no puedo vivir en esa manera, no puedo cambiar mi mensaje porque no es popular. Y más sobre eso, el gobierno quiere muchas veces que la iglesia cae la boca y no hable. Pero no es necesario hacerlo. Porque dice a nosotros aquí que seremos otros delante de ellos como testimonio. Tenemos que mantener firme nuestro mensaje, aun cuando el gobierno dice no. No nos gusta ahora la iglesia. Pero Jesús dice a ellos, mira, es importante entender, el consuelo es así. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis. Porque a qué hora os será dado lo que habéis de hablar. Está diciendo a los, mira, apóstoles, discípulos, habrá tiempos cuando tienes que defender tu fe delante del gobierno. Pablo tuvo que hacerlo. Pedro, otro, tuvo que hacerlo. Y entre la iglesia, sobre los años, han tenido que defender su fe contra los gobiernos del mundo. Y no es una excusa para no estudiar la palabra, conocer la palabra, crecer en tu fe. Oh, Dios te da las palabras. No, te está diciendo, mira, cuando tú estás bien firme en la palabra, cuando tú conoces en tu corazón la palabra de Dios, has tomado tiempo meditar en la palabra, memorizar la palabra, cuando alguien te pide, ¿por qué no estás de acuerdo con esa cosa? ¿Por qué sigues diciendo eso cuando el gobierno dice que tú no puedes decirlo? Podemos usar la palabra de Dios por el poder a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo en nosotros. Dice, porque sois vosotros lo que habláis, el Espíritu vuestro Padre que habla en vosotros. Nosotros tendremos en mente la cosa que está en nuestro corazón. El Espíritu vendrá a mente las palabras, nos dará el poder para hablar, para defender nuestra fe, cuando sea necesario hacerlo Porque Él habla por nosotros. Él nos defiende. No estamos solos en eso. Y cuando venga el día en que el gobierno de nuestro amigo no está controlando nada, no está defendiendo la fe en ninguna manera, todavía tenemos nosotros el Espíritu Santo en nosotros y nuestro Salvador, nuestra esperanza. No está en ellos, no se encuentra en ellos. Quizá hoy esta vez a veces no me afecta nada. Yo no tengo problema con el gobierno, yo no tengo problema con la religión cerca de mí. Todos son amigables con ellos, ¿verdad? ¿Pero de qué es? De la familia. De la familia. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. Padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Obviamente está hablando más lejos de los 12. Está diciendo, mira, en el futuro habrá tiempos cuando la familia estará en contra de la familia. Porque el mensaje de uno en la familia será un mensaje que otro en la familia no pueda aceptar. Dice aquí la muerte. Y esto sucede mucho hoy en día en algunas culturas. Encontramos personas en la familia que aceptan a Jesús. Y especialmente cuando son bautizados, la familia lo tratan como si fuera muerte. No puede venir a la casa. No puede ser usar nuestro nombre. Ya no eres de nosotros, eres muerto. Algunos hacen funerales para los familiares que ya son creyentes. Después de ser bautizados. Dice, tú eres muerto a nosotros. Estás solo. En otra cultura dicen, mira, ya esa persona ha dado la espalda a nuestro Dios, a nuestra creencia, a nuestra religión, y es justo matarlo en nombre de nuestro Dios, en nombre de nuestra cultura, y no hay consecuencia por hacerlo, porque ellos lo merecen, porque ellos dieron la espalda a nuestra familia, porque la familia y la religión son bien, bien conectados, que no hay separación. Y si tú dejas a la religión, has dejado la familia. Quizás en tu familia hoy nadie está matándote, ¿verdad? Está aquí esta mañana, gracias a Dios, no, nadie te mató por ser creyente. Pero quizás en tu familia ha experimentado eso. Si tú vas a esa iglesia, tú eres muerto a nosotros. Tú fuiste bautizado como bebé. ¿Por qué quieres ser bautizado otra vez como adulto, como creyente ahora en tu vida? Y está dando la espalda a nuestra familia. ¿Qué significa? A nuestra religión. Quizás has sentido eso en tu propia vida. Y la familia te trata como si fuera muerto. Ese sucede mucho. Como dije, especialmente, no necesariamente cuando visitas o asistes a otra iglesia, pero cuando alguien decide ser bautizado. El bautismo muchas veces es la diferencia entre la persecución y la libertad. ¿Por qué? El bautismo es un símbolo público de tu fe y que has arrepentido de la religión y has confiado por la vida en Jesús solamente. Entonces, muchas veces no empieza hasta cuando decide ser bautizado. Muchos tienen miedo a ser bautizado porque no quieren ofender a la familia. Pero dice aquí en este versículo, ellos no solamente ofendieron a la familia le dieron a morir por rechazar su religión. No, nosotros no morimos por eso, pero nosotros podemos sufrir la familia también. Y quizás en tu familia hay división en tu familia sobre tu creencia. Hay división en la familia. No porque tú estás peleando con ellos siempre y intentando probar lo equivocado y ganar el argumento con ellos, pero porque tú estás viviendo tu fe y ellos solamente quieren su religión, como la Pascua y Navidad, quizá algún símbolo en la casa o alguna cosa que viven, ¿verdad? Eso es suficiente para ellos. Pero para ti, no. Yo tengo que vivir mi fe todo. Yo viviendo en misión todos los días, hablando de Jesús, leyendo la palabra en mi casa, enseñando a mis hijos la palabra, enseñando que eso es lo que dice Dios y lo que está pasando en la reina y en el mundo no es lo mismo. Y la fe dice, tú eres loco por hacerlo. No entiendo. Pero somos llamados a seguir a Jesús sobre la familia. Peligro la familia. Y si quizás ahora todo está bueno contigo, con tu familia, todo está bueno con el gobierno y todo está bueno con tu religión en todos, quizás el último. La sociedad. Y eso puede decir, si tú estás levantándose y viviendo como un creyente, tú vas a ofender a la sociedad. Jesús dijo así a nosotros, 22, seréis aborrecidos de algunos. ¿Verdad lo que dice? No. De todos. De todos. Si no es de gobierno, o la familia, o otro así. No, de todos. Por causa de mi nombre, por Jesús. Todos. ¿Por qué? La sociedad y el mensaje de Jesús no están de acuerdo. Y estamos viviendo un tiempo, como se llama mucho, post-cristiano. Aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en muchos lugares, conocido como naciones cristianas por miles o cientos de años. Pero estamos mirando nosotros ahora un tiempo en que la sociedad está más lejos de Dios, está viviendo en su pecado abiertamente. Y hay cosas sucediendo, personas viviendo, diciendo, así soy yo, yo vivo como yo quiero, no quiero que me corrijas, quiero que me aceptes. Y hablamos esta semana con alguien familiar de nosotros. Nos llamó y dice, mira, quiero que sepa, ya estoy viviendo así. Ese es mi estilo de vida. No estoy llamando para que me corrijas o que me digas por qué no debo hacerlo. Así hemos hecho por tiempo y ya estamos viviendo abiertamente así. Realmente están buscando que nosotros aceptemos lo que están haciendo. Y nosotros decimos, mira, te amo. No estoy para corregirte porque no quieres aceptar mi consejo. Pero eso no va a salir bien. Eso no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra de Dios que dice, cuando alguien ha hecho así, ese es como terminó. Cuando la persona hizo así, terminó así. Cuando hizo ese pecado, esos son los resultados. Cuando terminó así, todo, yo puedo decir, así dice la palabra tantas veces, que no es bueno hacerlo. Y yo puedo hacer eso con cualquier tipo de pecado que cualquier persona está viviendo, que dice, pues mi vida, que no me corrijas. La sociedad quiere vivir así, como dije, su Dios es sí mismo, su Dios es su vida, sus reglas, sus ideas. La sociedad dice así, ¿Jesús? ¿El único? No, no hay mucha manera para llegar al cielo. Hay muchas creencias. Hay muchos dioses, todos son lo mismo. Hay muchos libros, hay muchas cosas y todos son buenos. Hay que aceptar todos como iguales. Y nosotros como creyentes dicen, no, la Biblia es mi autoridad. La única autoridad que tengo es la palabra de Dios. Jesús es el único camino al cielo. ¿El infierno? ¿Tú hablas de infierno? Ese ofende a muchas personas. No podemos hablar de infierno porque ese causa miedo y trauma a la mente y todo eso, ¿verdad? Entonces muchos hoy en día están diciendo, bueno, no, eso no quiero mencionar públicamente la iglesia porque no quiero ofender a la persona primero. No estoy aquí para a asustarlos para que sean salvos. No es lo mismo. Tú no quieres ir al infierno, ¿verdad? Hay que aceptar a Jesús. Ese no es mi mensaje. Mi mensaje es, mira, es una razón más que aceptar a Jesús. Porque mira, si no aceptas a Jesús, hay un juicio por el pecado. ¿Pecado? ¿Quién dice que es pecado? La Biblia dice que es pecado. Ese no es pecado. Mira, así dice la palabra, ¿verdad? Oh, tú eres mente cerrada y de una vida vieja y todo eso, ¿verdad? Y no quieren aceptar. Aborrecido de todos por causa de mi nombre. Cuando mencionamos a Jesús como el único, ofende a muchas personas. Cuando decimos nosotros, pecado es pecado, ofende a muchas personas. Cuando decimos nosotros, hay cielo y hay infierno y no hay otros, ofende a muchas personas. Y cuando nosotros vivimos nuestra fe, solamente por vivir nuestra fe. Vivir honestamente, vivir con reglas bíblicas, con estándares bíblicos en nuestra vida y cosas que hemos puesto para proteger nuestra familia, cuando queremos criar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Eso ofende a muchas personas. Aborrecidos. ¿Por qué? Aceptan a todos como iguales, falta los que no aceptan a todos como iguales. ¿Verdad? Eso es como vive la sociedad hoy en día. Y eso es lo que estamos experimentando. Cuando vas de la iglesia hoy, vas a hablar con personas que no creen en Dios, que no creen en la palabra de Dios, que no creen en esas cosas, pero quiere que todo esté de acuerdo en tus propias creencias. Mire, yo entiendo, yo tengo respeto para los que son así. Yo entiendo que no puedo cambiar su corazón, pero al mismo tiempo, en amar a ellos, tengo que decir, mira, si tú sigues así, el fin, de acuerdo con la palabra de Dios, es el infierno, es el juicio de Dios. Yo no voy a cambiar la sociedad. Muchas iglesias piensan que tenemos que cambiar la sociedad. Tenemos que cambiarlo. Tenemos que pelear por esa manera de vivir en el mundo. Ah, el mundo está
está cambiando y lejos de Dios. Sí, está lejos de Dios porque no conocen a Jesús. Y nosotros no vamos a cambiar la sociedad por pelear contra la sociedad. Nosotros vamos a cambiar la sociedad por alcanzar personas con el Evangelio, que sean salvos y cambia por dentro y empieza a vivir una vida espiritual. Eso es lo que va a cambiar la sociedad. Pero sobre todo seremos aborrecidos. El mensaje será aborrecido. Muchos no van a aceptar. Y eso no, si nada cambia, la sociedad sigue por peor. Y la cosa ahora que es tan públicamente aceptado, cómo viven personas, cómo comporta personas, no puede ser sin consecuencias. Pero también la iglesia pura, los que viven la palabra, los que creen la palabra y viven por esas cosas, habrá peligro con nosotros. ¿Por qué? Seremos aborrecidos. Hasta ahora tolerados, pero pronto y ahora, en muchos casos, aborrecidos. Pero Jesús dijo a nosotros: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Pues mira, depende en la situación, ¿verdad? Muchos de los apóstoles y los discípulos de Jesús murieron por su mensaje. En esta misión no murieron, pero pronto morirían todos ellos. Todos ellos dieron su vida por su mensaje. Y sobre los últimos 2000 años de la iglesia hemos visto un rastro de sangre de los creyentes en cada cultura, cada país, todo el mundo, cada religión, que han dado sus vidas hasta el fin. ¿Cómo perseveremos hasta el fin? Pues Jesús, Dios promete, si estamos en Jesús y somos de Dios, Él va a llevarnos hasta el fin. Pero ¿cuándo viene el fin? ¿Viene por la muerte como mártir? Muchos murieron. Como dije, para nosotros es raro pensar en morir por la fe, porque somos libres aquí. Y damos gracias a Dios que somos libres. Debemos dar gracias a Dios y aprovechar nuestra libertad cuando sea posible. Porque todo puede cambiar mañana. Todo puede cambiar mañana. Y poco a poco está cambiando. Muchos darán su vida como testigos por su sangre. Morirán por su fe hasta el fin. Otros vivirán una vida de fe muchos años sirviendo al Señor. Y algún día Dios nos llamará al cielo. Perseverarán hasta el fin porque vivían su fe, vivían su misión hasta el fin de su vida. Muchos son así. Y otro será, y es posible en otra vida también, que vendrá Jesús por nosotros y la vida terminará con el regreso de Jesús por nosotros. Este dice a nosotros aquí, el último versículo, 22, dice en 23, cuando os persiguen esta ciudad, huid a la otra, sigue la misión, sigue, porque no hay mucho tiempo. De cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las aldeas, las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Hay tiempo limitado. Para los apóstoles dijeron ese mensaje. ¿Qué significa que vendrá el Hijo del Hombre? Pues para ellos vieron en el año 70, después de Jesús vino al cielo, regresó al cielo, 70, los romanos destruyeron el templo de los judíos. Destruyeron su sociedad, su religión completamente. Y muchos piensan, yo estoy de acuerdo, que Dios juzgó a ellos por rechazar a Jesús. Y desde ese tiempo hasta ahora no han tenido templo ni sistema religioso. Hay muchos que mantienen su sistema, pero no lo mismo que antes. Dios juzgó a este pueblo, dice que vino el Hijo del Hombre. Pero esa es solo una muestra del juicio, una muestra. Porque como nación no ha sido juzgado completamente, como el mundo. Habrá un día pronto para nosotros cuando Jesús vendrá y llamará a su iglesia y juzgará a todo el mundo de esa manera. La misión de Israel sigue. Hay judíos que son salvos hasta hoy en día también. Y siguen siendo salvos, muchos de ellos. Pero como una nación completa, no han visto a su Mesías todavía. Están esperando a su Mesías. Algún día vendrá y serán ellos juzgados por rechazarlo. Pero muchos reconocerán a Jesús. Él vendrá como Hijo de Hombre para juzgar al mundo completo. Será el fin de todo. Ese miramos nosotros aquí pronto en el libro de Mateo también. Ese día vendrá pronto. El pecado tiene que ser juzgado. La religión tiene que ser juzgada. toda maldad del mundo será juzgado por Dios. Y Cristo vendrá por los justos, los creyentes, para llevarlos al cielo y juzgar a todo lo demás al infierno. El día vendrá pronto. Los apóstoles y los que escriben la palabra, Pablo, Pedro y otros, creían, este vendrá en mi vida, vendrá ahora mismo, este está pasando ahora. Y la iglesia, cada año, la iglesia está mirando al cielo, dice, puede ser hoy, es inminente, puede ser hoy. Y mirando la sociedad diciendo, sigue por peor, Jesús vendrá por nosotros. No tiene que ir para una fecha, no tiene que ir para decir, mira, mañana vendrá porque hay un código especial y secreto y la fecha dice, mañana Jesús tiene que regresar por nosotros. No, yo no, ni nadie conoce la fecha. Pero debemos creer y vivir que pueda ser hoy. Que nuestra misión puede terminar hoy. Y Dios vendrá por nosotros hoy. Alguna de tres cosas va a pasar. Vamos a morir por nuestra fe. Vamos a vivir hasta el fin de nuestra vida física por la fe. O Jesús vendrá por nosotros y nos llevará al cielo. Él viene. Y de los tres, todo que persevera hasta el fin son salvos. ¿Por qué? Porque Él nos lleva hasta el fin. Él nos da el poder para hacerlo. Él nos ayuda, su Espíritu nos da la fuerza para vivir nuestra fe todos los días. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo llevarme hasta el fin. Hay creencia hoy en día. Ay, sí, tener que perseverar hasta el fin por trabajar fuertemente para el Señor. Si tú sigues trabajando, tú vas a perseverar, ¿no? Yo persevero, yo sirvo porque Dios me lleva. Dios me trae, me promete. Y lo que Él empezó en mi vida, Él va a terminar en mi vida. Yo creo completamente, si yo fui salvo, que Él me llevará hasta el fin. Pero no sin persecución, no sin peligro. Habrá tiempos. La semana pasada en Irak, un misionero estaba ahí con su familia, en su carro, y fue matado por tiroteo. Cuatro hombres vinieron y lo mató en su carro, dejó su esposo, sus niños ahí en carro con él. Le mató por ser cristiano en un país musulmán. Y ellos piensan que están haciendo la bondad de Dios en hacerlo, porque él cree en otro Dios y no hay otros dioses. Todos los días la gente está muriendo por la fe. Si no has leído los libros como el libro de Foxes, libro de mártires, o si no has leído cosas, La Voz de los Mártires, que puedes buscar en internet, en español también, un grupo se llama La Voz de los Mártires. Si no has leído libros como Torturado para Jesús, si no has estudiado la historia de la iglesia y has visto el rastro de sangre en nosotros, no vas a entender bien nuestra bendición hoy en día. Pero así es la verdad. Cuando la iglesia sufre persecución, cuando la iglesia se levanta fuertemente y pon su pie sobre la palabra de Dios y tiene raíces profundas en la cosa de Dios y son perseguidos por hacerlo, siempre sale más fuerte. ¿La iglesia cómoda? La iglesia cómoda es débil. Quizás necesitamos nosotros más de la persecución. Quizás nosotros necesitamos que Dios venga a nosotros y limpie, purifique su iglesia para que seamos nosotros más fuertes. Y que nuestro mensaje sea más poderoso en el mundo. Que no sea débil. Yo no sé qué va a pasar en otra vida, solamente Dios sabe. Pero cantamos mucho acerca de esas cosas. Que el diablo quiere destruir la iglesia. Y estamos en medio de los enemigos de la iglesia. Y es peligroso, pero Dios está con nosotros. Y nos lleva hasta el fin. No tenga miedo de vivir tu fe. No tenga miedo de ofender a otros por tu palabra, por tu mensaje. Porque son ofendidos por Jesús y no por nosotros.